Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con Leonardo de León, que nació el 13 de agosto de 1965, fue militante del Frente Amplio en su juventud y fundador de la agrupación Compromiso Frente Amplista. También desempeñó funciones en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, la UITA. En la administración pasada fue el presidente de la empresa Alcoholes del Uruguay, Sociedad Anónima, ALUR, y en la actualidad es senador de Compromiso Frente Amplista, lista 711 de Raúl Sendic, y preside la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios e integra las comisiones de Defensa Nacional, la de Ganadería, Agricultura y Pesca y la de Medio Ambiente de la Cámara Alta. ¿Cómo te va, Leo? ¿Andas bien?
Bien, bien.
Bueno, con mucho.
Aquí
bueno,
contigo,
lo mismo.
Daniel.
Bueno,
y
lo
te
mismo.
Agrego que ahora también integro la de presupuesto.
Por si fuera poco. Y es verdad porque tengo algunas preguntas a ese respecto, así que ya lo voy a corregir aquí en nuestro perfil que tenemos para los invitados. Bien, Leo, antes que entremos en tema, algunos de los temas que vamos a hablar contigo, sobre todo vamos a hablar de medio ambiente también. Estábamos hablando fuera de micrófono porque decía Pablo Alfano con mucho tino, decía, aquí está el hombre que nos puede dar la respuesta a la pregunta del millón que decíamos nosotros a propósito, bueno, de la filtración de un tramo, ¿verdad?, que no estaba destinado al conocimiento público de los dichos en el seno de la Comisión Investigadora de la Gestión ANCAP, en la cual finalmente, bueno, la información que finalmente trascendió a dominio público fue la que involucra la ingeniería del pago de deuda PDVSA por parte de la empresa Exor. Eso, en realidad, se había pedido que no saliera, ¿verdad?, del seno de la comisión investigadora. Se estará, me vas a contar ahora, abriendo una investigación a propósito de qué fue lo que pasó, si hubo un error de gestión, si hubo intencionalidad. Y nosotros teníamos la pregunta del millón, porque decíamos, ahora se pasa a este sistema de audio que va a tener que ser escuchado en el despacho de Marcos Otegui, dentro de la comisión, y decíamos, pero ¿qué pasa con las transcripciones que estamos leyendo en las páginas web del Parlamento? ¿Van a seguir saliendo? ¿No van a seguir saliendo? Ahora vos tenés la palabra porque tenés las respuestas.
Sí, mira, Daniel, cuando estaba viniendo a la radio, te escuché.
Claro.
La comisión en estos momentos está reunida y tal vez este tema se estuvo resolviendo en la mañana de hoy o en la última hora.
Claro, mientras venía
de ayer.
Para acá.
Sí, no tengo detalles al respecto, pero lo muy probable que haya ocurrido, porque ocurrió una situación muy grave, ¿no?
Sí.
O sea, en el funcionamiento de las comisiones o de las actividades en el Parlamento hay momentos que algunos temas pueden pasar a que se traten en secreto. Ahora, por la complejidad que puede tener un tema, en este caso era porque hay un juicio.
Claro.
Entre ANCAP y una empresa privada. Eso se filtró.
Lo peor, la verdad, es que lo que se dice allí, además de todos los detalles, es que el propio Bianchi, integrante de ANCAP, está diciendo, admitiendo que se va a perder el juicio.
Yo no voy a seguir incorporando elementos porque voy a hablar de eso. O sea, es muy grave la situación que ahí se dio. Obviamente uno puede tener distintas hipótesis, pero se planteó una investigación. Yo creo que el hecho de tener una comisión investigadora es muy bueno, porque el objetivo de esto es, desde la visión nuestra, es mostrar todo lo que se ha hecho, la tranquilidad absoluta de lo que se ha hecho, y además, no solo demostrar eso, sino también la importancia que tiene para el país todo lo que se ha hecho, no solo de ANCAP, sino lo que hemos hablado muchas veces a través de las empresas públicas. Lo que ocurrió el otro día fue una filtración, ¿tá? Y puede haber distintas hipótesis, que haya habido un error administrativo, que haya habido una equivocación,
y que, haya habido
que un senador lo haya enviado a un medio de
con
prensa.
Intencionalidad.
Con intencionalidad. O sea, hay distintas hipótesis.
Se está investigando eso.
Pero se va a investigar. Y eso, porque creo que aquí lo que hay que dar es mucha confianza a la gente que va a la comisión investigadora.
Aquí estamos de acuerdo. Los periodistas tomamos, por ejemplo, información y datos que son muy importantes, de todas formas, que han trascendido. Pero está claro que la base debe ser permitir que esas cosas se hagan en secreto, porque oportunidad de conocerse públicamente va a haber al final del trabajo de la comisión, y si eso llegara a instancias judiciales. Lo que hay que preservar, y ahí concordamos con Leonardo, evidentemente, porque es una cuestión de sentido común, es el secreto necesario para que la gente se sienta con la confianza necesaria para vertir información que pueda ser importante en uno u otro sentido de lo que finalmente decida la comisión.
Exactamente. Ahora, lo que sí te comento es que muy probablemente lo que se haya tomado la decisión es que cuando se entre en ese sistema de que tal tema sea reservado, y que pase a versión secreta, solo no se tomarán actas, se grabará y ese audio quedará en manos del presidente para que sea escuchado por los senadores actuantes.
Clarísimo. Va a haber versión taquigráfica siempre y cuando no se pida pasar a sesión secreta, digamos.
Exactamente.
Eso que va a quedar en secreto, no va a versión taquigráfica. O sea, en ese momento las personas que están tomando nota taquigráfica de lo que se dice dejan de hacer esa tarea, se graba en audio y ese audio se va a poder escuchar en el despacho de Otegi.
Y es una medida que da muchas garantías. Y además, ya que lamentablemente, que no solo por este tema, sino por otros temas, donde algunos de los sectores de la oposición, fundamentalmente el herrerismo, ¿no?, que como lo habíamos planteado, creo que estuve antes de que comenzara la comisión aquí en este programa, y nosotros mencionábamos que el interés de ellos no es lo que se puede investigar ahí, sino que el interés que tienen ellos es trabajar estos temas a nivel de los medios. Entonces, esto creo que va en el marco de esa política, pero en este caso es muy grave.
Bueno, pero quedó claro, es grave, compartimos la opinión y quedó claro lo que dice Leo, cómo se va a hacer ahora, y nos deja tranquilo porque efectivamente entonces las transcripciones que no se hacen como secretas, sino que efectivamente se dan al conocimiento del dominio público y que están ya colgadas en las páginas del Parlamento, seguirán estando a lo largo de todo el camino que todavía resta de trabajo por parte de la Comisión Investigadora. Bueno, Leonardo, ha salido a los medios fuerte, ¿no? Diciendo que la calle Pou practica terrorismo ambiental, a propósito de un escrito que hiciste con motivo de...
Mirá, yo creo que lo importante de esto es el escrito, ¿no?
De acuerdo, pero...
El artículo que, bueno, vi que este medio lo puso un link ahí.
Sí, en El Observador.
Y nosotros en el artículo no mencionamos a nadie. Lo que sí queda claro, esto surge un poco, hace unos días en el Senado de la República se discutió la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial.
Exacto.
Del espacio costero.
Exacto.
Es un tema muy importante porque obviamente tiene que ver con el ordenamiento, tiene que ver con el medio ambiente. Y lo que se vio ahí otra vez es con la liviandad que se tratan los temas ambientales en el Uruguay, ¿no? Y yo creo que es un problema. Es un problema porque la sociedad está teniendo mucho más sensibilidad con los temas ambientales.
Totalmente.
Cosa que es muy buena.
Claro.
Creo, y fundamentalmente las generaciones más jóvenes. Pero hay una sensibilidad mayor. Y esto comienza a ocurrir en la década del 60, que yo señalo acá, hay un libro famoso que relata, se llama La Primavera Silenciosa, y relata sobre acontecimientos de contaminaciones en Estados Unidos. Y ese libro como que marca un antes y un después en relación a los temas ambientales en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es, en nuestros países, en estos periodos de crecimiento que hemos tenido, ha habido un avance, un crecimiento muy grande e inversiones de todo tipo, ¿sí?, con megaproyectos, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que decimos, analizándolo en Latinoamérica, nosotros lo que decimos es, por un lado, están los grupos ecologistas, que yo creo que lo que hacen es separar al hombre cada vez más del medio ambiente, con esa visión de que casi nada puede hacerse. ¿Sí? Y por otro lado tenés a algunos gobiernos que miran para el costado frente a cualquier megaproyecto que llegue y a cualquier actividad sin ningún tipo de análisis, ¿no? Esos son los extremos. Ahora, en el medio hay una gama muy amplia de actores, incluidos los actores políticos, ¿no?, que algunos han visto que ese discurso fácil, al haber una sensibilidad muy fuerte, por suerte, en la sociedad, y que tenemos problemas ambientales,
sí,
esa
claro,
es la realidad,
sí,
aparecen algunos actores políticos con ese discurso de oponerse, de un discurso liviano, sin bases, pero que rinde desde el punto de vista político. Porque obviamente alguien que se muestre en cualquier ámbito de la sociedad como una persona preocupada por el ambiente, pero sin responsabilidad, cae muy bien. Entonces, es parte de lo que nosotros decimos.
¿Y en dónde está la falta de responsabilidad, León? Que vos hayas de esas personas.
No, yo lo que creo que eso es más para quienes tienen responsabilidad política. Salir a hacer planteos sin bases, sin una discusión, sin un análisis. Y nosotros lo que estamos planteando acá es que lo importante en un país, sabiendo que tenemos dificultades ambientales, el Uruguay tiene un problema. El problema ambiental más importante que tiene el Uruguay es el tema de la erosión de suelos. Uh-huh. Y debido fundamentalmente por el monocultivo de la soja. Sí, esa es una realidad. Ahora, el Uruguay está tomando acciones con eso. Uh-huh. El Uruguay es de los pocos países en el mundo que tiene una ley uh-huh. en relación a la sustentabilidad del suelo. Sí, y sí. En el Uruguay se está trabajando fuertemente en lo que son las rotaciones de cultivo, que hoy es un tema, un dato de la realidad.
Sí, sí.
Es decir, un valor agregado que tiene la actividad productiva en el país es el hecho de que para la sustentabilidad de los suelos hay rotaciones, se exige de parte del Estado, porque tiene que haber un Estado fuerte interviniendo en estos temas, se exige en relación a todo esto. Ahora, entonces lo que quiero decir, yo me considero...
Me acuerdo de eso que cuando trabajamos en la UITA,
yo me considero un ambientalista, vos lo sabés, nos conocemos en esos temas. Yo creo que porque si nos ponemos en una posición muy de liviandad política, podríamos estar diciendo, ay, ¿cómo estamos produciendo alimentos afectando un recurso que no es renovable como el suelo?
Claro.
Estoy planteando un planteo que es extremo.
Sí, sí,
y nosotros, vos lo has visto, Daniel, lo hemos visto juntos, hay un modelo de agricultura que es compatible con el cuidado del medio ambiente y hay que trabajar y proponerlo. Nosotros ahora estamos trabajando para instrumentar un plan nacional de agroecología en el país. Y dar una reglamentación, un marco jurídico para eso. Porque entendemos que la producción agrícola no es un problema para el cuidado del agua, la agricultura, para el cuidado del suelo, para el cuidado del ambiente en general. Lo que vemos es que hay que tener políticas donde tiene que haber un Estado que actúe y ocuparse del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Hago, sí, un cuestionamiento cuando algunos actores políticos se posicionan con un planteo facilista, liviano, ¿ah? Pero sin entrar en estos temas. El Uruguay tiene que tener un plan estratégico.
Me dejás ambiental. Tranquilo porque yo me acordaba de qué habrá sido de aquel hombre que me daba a probar el tomate orgánico, ¿te acordás? Que era todo pulpa.
Yo sé que, sé que no tenés tiempo, pero si hubieras leído todo el artículo, está planteado esto ahí. Lamentablemente lo que salió fue algo aislado, pero está en el marco de 4 páginas que... Lo que hago es hacer un planteo de lo que es nuestra posición al respecto y te reitero, me considero una persona profundamente comprometida con los temas ambientales. Por la actividad que he hecho en estos 9 años he tratado de reflejar eso porque te voy a dar un solo ejemplo.
Sí.
El biodiesel en el mundo se hace fundamentalmente con 2 materias primas. El biodiesel es un biocombustible, ¿no? Que se mezcla con el gasoil, que son la soja, y en Sudamérica es la materia prima que se utiliza, y en los países asiáticos fundamentalmente, y más tropicales, la palma africana. Ahora, Uruguay es el único país de América Latina, por lo menos, no puedo hablar de otras regiones,
sí.
Donde lo que se hizo fue, para no basarse en un monocultivo, la actividad y la producción de biodiesel, hoy el biodiesel en Uruguay se produce a partir de soja, a partir de girasol, a partir de canola, a partir de la grasa vacuna, a partir de la grasa de la industrialización de los pollos, a partir de un plan nacional de recolección de aceite de fritura, que es una gestión ambiental importante.
Sí, sí.
Es decir, hemos incorporado tecnologías, ¿tá? En el Uruguay que permiten tener esa diversidad. Porque si no estaríamos profundizando en ese modelo del monocultivo, que ha generado mucho crecimiento en el país, pero también ha generado problemas desde el punto de vista ambiental y social.
Bueno, en tu integración, que sumabas ahora al perfil con el cual te presentábamos, Leonardo, dentro de la Comisión de Presupuesto, me señala aquí el ambientalista Raúl Viñas, que bueno, dentro de la ley de presupuesto destaca el artículo 480, que dice él, elimina para los instrumentos nacionales de ordenamiento ambiental el requerimiento de la evaluación ambiental estratégica, dándole al Poder Ejecutivo total discrecionalidad en el manejo y definición de esos instrumentos que condicionan, regulan y limitan los instrumentos regionales y departamentales. Y después agrega más adelante que, entre otras cosas, se reduce la faja de defensa de costas de 250 a 150 metros, ¿no? Además de mandatar la evaluación de efectos ambientales acumulativos en el espacio costero, al tiempo que en conjunto con la ley de presupuesto elimina los medios para estudiar.
Repetime el artículo, por favor.
El artículo 480.
Sí, le digo al oyente, a este especialista, que bueno, yo estoy recibí el presupuesto en el día de ayer y voy a estar participando todos estos meses en esta comisión y estoy encantado de que lo recibamos, no solo yo, sino la propia bancada.
No lo has leído. Bueno, presta atención entonces a esto porque dice Viñas, efectivamente, que, bueno, se vendría esto, ¿verdad? Una especie de planificación ambiental estratégica en un proyecto que tiene esas directrices, ¿no? Que de ser así, serían, bueno, importantemente, para mí serían malas, ¿no? Digo, porque, primero, lo de la faja costera, creo que es una cuestión hasta de sentido común, por más que lo pueda decir con cierto desconocimiento de lo que vos hablabas, pero creo que es algo del sentido común. Y después es lo otro, ¿no? Digo, es el tema del control ambiental, efectivamente en manos idónea, ¿verdad? Para que de alguna manera todo eso que vos planteabas se convierta en una realidad, ¿no?
Sí, dos cosas. La primera, que obviamente me interesa este tema y voy a estar revisando eso que se plantea, porque yo creo que el Uruguay tiene que ir a un plan estratégico ambiental, como ha ido en un plan estratégico energético y en otras áreas del país. Y quiero aclararte algo, porque hiciste un comentario ahora que me preocupó, que vos dijiste, bueno, a pesar de que no tengo conocimiento, ¿no? Yo no lo estoy planteando esto desde que los únicos que pueden hablar de estos temas son
tranquilo.
Los que tienen algo. No, al contrario, creo que son temas donde está muy bueno y apoyo a las organizaciones sociales. He estado en esas organizaciones.
Por eso te digo, tranquilo.
Creo desde el Estado que tiene que jugar un rol muy importante. Y además, otro tema que yo lo marco acá. Einstein plantea una cosa que para mí es válida para esto, pero para muchos aspectos de la sociedad, que es que deberíamos estar alertas para evitar y sobreestimar la ciencia y los métodos científicos, en este caso se refiere a eso, obviamente, cuando estamos hablando de problemas de todos los seres humanos. Y no deberíamos suponer que los expertos son los únicos que tienen derecho a expresarse sobre cuestiones que afectan a la organización de la sociedad.
No, yo lo único que lo destacaba por el tema de la responsabilidad. Efectivamente me hallo responsable de las palabras y a veces tengo que decir, bueno, esto lo tengo más estudiado y esto no. Y de hecho, yo lo he dicho muchas veces, sin tu presencia, pero es verdad y sabemos que es así, que trabajando en la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, contigo y con otro grupo de gente, fue para mí un pasaje profesional importantísimo en el año 2003, porque lo poco que sé, como siempre recuerdo la frase de María Esther Gilio, los periodistas en materia de conocimientos tenemos la superficie de un océano y la profundidad de un charco, ¿no? Y está muy bien dicho lo que dijo Gilio, pero a veces queremos que el charco sea un poco más profundo y en realidad yo obtuve la mayoría de mis conocimientos sobre ecología y medio ambiente estando trabajando en Uvita contigo y con un grupo de gente a la cual estoy eternamente agradecido, porque realmente aprendí muchísimas cosas. Ahí juntos vimos cómo ingresaban los eventos transgénicos en Uruguay, la soja transgénica. Recuerdo haber escrito un artículo que, te digo sinceramente, lo cajonearon porque nunca lo vi en las páginas de la UITA en internet, que era nada más ni nada menos que la entrevista a uno de los dos funcionarios de la DINAMA que había cerrado el ingreso de los transgénicos al Uruguay, a Gerardo Evia, que fue para mí una nota fundamental que dejé ahí en la UITA. Nunca lo vi, no lo vi en Brecha, que tenía la Unión un pacto ahí para que los pues se publicaran algunos de los artículos, y lo que es más grave, no lo vi en las páginas que tiene la UITA, la Real UITA, en internet, no lo vi nunca. De hecho, mirá, lo tengo colgado yo en el muro mío de Facebook, porque dije, de alguna manera esto tiene que quedar para que alguien lo consulte, porque es ni más ni menos que la entrevista a una de las dos personas que inició la historia de los transgénicos acá en Uruguay. Y eso lo hicimos juntos en la UITA. Tomamos una pausa y seguimos hablando de otros temas.
Muy bien.
Dale, gracias. Bien, seguimos aquí con el senador Leonardo de León. Y estamos hablando de Carlitos Peláez, justo porque, bueno, muchas veces ha hablado de ALUR. Y Carlitos me ha dejado aquí una serie de preguntas. Primero, estuvo repasando, Leo, hace algunos días las distintas declaraciones a propósito de lo que había costado, ¿verdad?, la planta de producción de bioetanol a instalar por ALUR. Y nada, simplemente se dedicó a observar la evolución en el monto, ¿no? Y recogía, por ejemplo, que Raúl Sendic había dicho en Busca el 14 de junio del 2012 que tenía un valor inferior a los 50 millones de dólares de inversión. Después, el propio Sendic, aquí en El Espectador, pero el 13 de marzo, dos años después, del 2014, dijo que iba a costar unos 86 millones de dólares de la instalación primaria de la planta, y después sumaba unos 30 millones de dólares de periféricos, que con periféricos se refería a calderas, silos, instalaciones para los servicios, exactamente, y esto lo decía en el 2014, 118 millones de dólares. Y finalmente la planta costó casi 150 millones de dólares. Esa es más o menos la evolución, ¿no? Del 14 de junio del 2012, una declaración de Raúl en Búsqueda que hablaba de 50 millones de dólares, a los 118 millones de dólares que tiró aquí en Radio El Espectador en marzo del 2014, y al costo final, 147 millones de dólares. Pero te digo algunas preguntas que te mandó Carlos. ¿Qué publicidad tuvo todo este proceso? pregunta, el proceso de la construcción de la planta. ¿Dónde se publicaron las bases para la construcción de la planta? Pregunta. ¿Y dónde pueden verse dichas bases para comparar las ofertas, este, y especialmente la que resultó finalmente favorecida, ¿no? Esa es una pregunta. Después pregunta, ¿por qué no se hizo una licitación pública y un llamado, y sí un llamado a interesados? Ah, vos te lo vas, Leo se los está anotando. ¿Por qué se tiene una batería? No son tantas. ¿Por qué se adjudicó a Abengoa? ¿Mm? Y agrega que en la oferta presentada por Abengoa para el montaje electromecánico cotizó un monto de $28.700.000 y tira el dato que la empresa Praj de la India cotizó por ese mismo ítem 18 millones de dólares, $17.900.000, o sea, prácticamente $10 millones más un tercio menos de lo que fue el valor final, ¿no? Dice que en la oferta presentada por Abengoa en relación se incluye el ítem ingeniería y servicios a un monto de $5.6 millones. Y que ese, por ese mismo ítem, Praj, esta empresa de la India, cobraba $800.000. Aquí son 5.5 millones de dólares frente a $800.000. Hasta ahí, ¿qué podés contestar?
Bueno, primero que nada agradecerle a Carlos Peláez las preguntas, porque me viene bárbaro que las haga cuando estemos nosotros,
claro,
para poder ayudar
era la idea, era
en la
idea.
Comunicación,
era
a
la
los
idea.
Oyentes.
Y era la idea, es la idea.
No, en primer lugar, decir que voy a contestar tal vez un poco desordenado. Esto se hizo, Alura es una empresa pública que funciona en el derecho privado, y no se rige por las normas del TOCAF. O sea, alguno tiene que hacer una licitación pública. Uh-huh. Pero sí se hizo un competitivo de precios internacional, uh-huh, donde participaron 8 empresas de primer nivel internacional. Uh-huh. Este proceso arrancó en el 2010, llevó un periodo grande. Primero se hace un estudio de prefactibilidad en base a, bueno, cuáles son las prestaciones, uh-huh, que va a tener esta planta industrial, y en base a ese estudio de prefactibilidad, después esto va al proceso interno en la empresa, el directorio de Alur, pasa al directorio de ANCAP, pero fundamentalmente hubo todo un proceso, eso está en las actas, uh-huh, de la empresa, y creo que ya fue enviada a la comisión investigadora toda esta información, y se resuelve la necesidad de llevar adelante este plan. Con respecto a los montos, y creo que está buena la pregunta porque hay que aclarar. Este proyecto tuvo 2 etapas. Una primera, que es lo que se llama el proceso meramente productivo, lo que es la planta, donde está la producción de etanol y la producción de la parte de alimentación animal, uh-huh, que es el corazón de la planta, eso fue lo que fue al competitivo internacional, uh-huh, que terminó valiendo unos 80 y poco millones de dólares. Uh-huh. Cuando Sendic hablaba que fue al inicio, y tal vez alrededor que planteaba su número de 50 y pico, y nosotros ya planteábamos ese monto que iba a andar cercano a los 80, lo que estábamos hablando era de esa parte que fue lo que fue al competitivo. En el competitivo internacional no se hizo un pliego para hacer el total de la planta, que salió 147 millones.
Que incluye los periféricos.
Exactamente.
Y todo lo demás. ¿Y por qué no se hace?
Porque
completo?
Se definió hacerlo así. Porque,
pero es mejor, porque en realidad parece que.
No, ¿sabes por qué?
La planta dicen que es cara.
No. Bueno, lo dice Pérez Morgan, lo dice el otro señor Correa, que se dedica a los temas de camiones, y lo dice Peláez, porque me imagino que está cruzando información con ellos, porque eso es muy similar a la información que está manejando Carlos. Pero la planta no vale menos. La planta vale, en total, con todo, $147 millones. Y esa es la información que nosotros hemos colocado en todos los ámbitos que hemos entendido. Que
claro, pero viste que las declaraciones se tomaron tal cual. O sea, esto ustedes lo dijeron sumando cosas, ¿no?
No, pero entendés que capaz que lo que tiene que leer bien es a qué se hacía referencia. Lo claro acá es que una parte que fue lo que fue al competitivo internacional, ese proyecto valió alrededor de 80 y pico millones de dólares. Y cuando se hizo el resto, se llegó a los 147. Que eso se hizo con más de 50 empresas. Claro. Eso se creó un equipo de Alur, ¿tá? Y desde ahí se hizo todo con unas 50 empresas.
¿Sabes lo que dice Leo, Carlos? Que igual la oferta de $82.528.332 de que finalmente se recibió de Abengoa como mejor oferta, se dice en el resumen de las ofertas recibidas, en los documentos, en la reunión final, se consigna como la mejor oferta, esta que estábamos hablando, con la fecha del 14/7/2011. Pero sin embargo, dice Peláez, en el informe proceso de selección se dice, se entrega a la dirección de alumno un informe de adjudicación revisado con los criterios originales de adjudicación, la propuesta de Abengoa actualizada, y ahí está el término señalado en negrita, al 3/2012. O sea, dice Carlos, la oferta de 82 millones de dólares no es la definitiva. Por lo tanto, no sabemos cuánto en definitiva cotizó Abengoa.
Bueno, el dato preciso te lo mando en una hora por correo y se lo mando a sacar la cifra exacta.
Dale, ¿qué estaría rondando?
Esos valores de 80, 80 y poco, no lo recuerdo exactamente.
No mucho más.
Lo que sí te digo que el total de la obra fueron 147 millones de dólares. ¿Tá? Entonces, hay que ver muy bien, cuando se hablaba que se iba al Parlamento, cuando se hablaba en la prensa, de determinados montos...
¿Pero por qué
montos,
se actualizan? Perdóname, ¿por qué se actualizan? Digo, no, pero vos haces una adjudicación y después actualizás cosas, claro, que terminás subiendo el valor, ¿no?
Eso que vos estás planteando, Daniel, sí, sucede con cualquier proyecto de estas características, porque vos fijás una cotización en febrero del 2011, sí, sí, ¿no? Y la planta empieza la obra en diciembre del 2012... existen cualquier contrato de esto, paramétricas donde se van ajustando valores. Si el costo de la mano de obra en ese país donde se va a hacer la obra aumenta, hay un ajuste, o sea, no quedan congelados los valores que dio la empresa cuando cotizó. Es obvio eso, ¿no? Sucede en cualquier emprendimiento, en cualquier proyecto, se van ajustando algunos valores. Lo mismo...
No debería estar estimado igual de todas formas.
No, pero vos no podés. Hay cuestiones que vos podés tener alguna proyección, ¿no?
O sea, porque digo, llegado un momento, en una exageración muy chiclesca, podés terminar con un precio que ha pasado, ¿no? Un precio totalmente distinto, como en este caso, pero en otros casos
más sostenible. ¿Qué pasa si en el país, en ese periodo de año, la inflación se va a determinado... O también los valores en el convenio laboral, derrama, hay determinados ajustes que van por arriba de proyecciones. Entonces, ese tipo de cosas se ajustan. Pero también hay otros parámetros. Si el precio internacional del hierro baja, hay un ajuste a la baja. Pero si el precio internacional del hierro sube, o del acero y todo, eso se ajusta. Pero eso que te estoy diciendo, Daniel, y está bueno que vos y Carlos, que son dos grandes investigadores periodísticos, lo tienen que ver que eso sucede en cualquier proyecto.
O sea, no, yo ya lo he visto en montones. Lo que pasa es que a mí lo que me rechina es eso, que terminás haciendo una adjudicación de algo con un precio y después el precio se infla por distintas razones. Y lo he visto en otros, lo he visto en montones. No, te quiero decir, es un término a usar,
se
eleva.
Está bueno que los conozcan. Esos contratos, esos ahora están en la comisión y esos contratos me quedaron, creo que van a ser públicos.
Lo que dice Carlos es que después que se selecciona a Abengoa se cambian las condiciones. Él dice que allí es donde se baja a Abengoa de la asociación y no se toma la oferta con los periféricos y los asume a LUR. ¿Eso fue así?
No, en el pliego no estaban incluidos los periféricos. No estaban. Entonces nosotros, cuando se adjudica a Abengoa esa primera parte, nosotros dijimos tal vez... tenemos que ver ahora cómo hacemos los periféricos. Capaz que se podía hacer con la empresa que había sido adjudicataria la primera etapa. Y no decidimos hacerlo nosotros, la segunda etapa del proyecto, que es esa parte de periférico y que lleva el monto total de los 147 millones de dólares. Por eso digo, creo que hay que revisar exhaustivamente cuando se afirman que, bueno, se dijo 50, ahora son 147. No, hay que ver de lo que se está hablando cuando se dijo 50, que puede haber sido... en el inicio del estudio de prefactibilidad, y otra cosa es cuando se quiere hablar del proyecto en su totalidad.
¿Por qué se baja Abengoa de la asociación?
No es que se baja nadie, ahí fue una decisión de ALUR. O sea, nosotros definimos hacer primero la parte de periféricos nosotros, que te reitero, lo hicimos con 50 empresas, algunas de ellas extranjeras y otras nacionales, algunas de ellas que participaron en el competitivo, porque ese es otro tema que te hago un paréntesis, Daniel. Vos fíjate que ninguna de las empresas de primer nivel internacional que participaron de este competitivo hicieron una sola un solo cuestionamiento a este proceso. Es raro, ¿no? Porque mientras estos personajes, Pérez Morgan y Correa, quisieron entrar por la ventana a participar de este proceso, porque cayeron a hablar... empezar a hacer lobby en el país para entrar cuando el proceso ya estaba casi terminando. No tienen antecedentes. Se lo preguntaron en un programa de televisión hace unos meses, Código País, le preguntaron si tenían antecedentes y no contestaron. Y cuando se dice, yo le sugiero a Carlos también, no se puede buscar, no lo digo que lo haga él, pero sí lo han hecho ellos porque lo presentaron, en Google, el valor de una planta de 70.000 metros cúbicos de producción de etanol a partir de cereales. Porque vos y yo vamos a comprar un auto de 2.0, y el que compras vos vale, puede haber $50.000, y el que compro yo lo consigo por 15. Porque autos 2.0, hay algunos que valen $70.000 y otros $15.000. Las diferencias, ¿sabes cuáles son? Las prestaciones que tiene, la calidad de su fabricación.
Uno pero eso tiene... está bien, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo con la imagen que estás dando. Ahora, tenemos que desestimar esto, que en realidad es de orden mundial, que se estima, ¿verdad?, el capital estimado de costo de inversión para plantas de etanol utilizando granos se mide de esa manera. Por ejemplo, en el mundo, entre 43 centavos de dólar y 58 centavos de dólar por litro de producción anual, y aquí en Uruguay, con la producción que tenemos, es de 2 dólares con 10 centavos por litro de producción anual.
Está mal ese dato.
Está mal este dato.
2,10 dólares la producción de alcohol de cereales está mal. Está mal.
¿Sí?
Porque hay un muy
¿cuánto saldría acá por litro?
Hoy está el litro del etanol de cereales, el metro cúbico, es lo mismo.
¿Sí?
1.000 litros andan alrededor de $1,150, ¿entendés?
O sea que estás hablando de un dólar y pico. Igual estás hablando del
no tiene nada que ver con 2,10.
No, pero tiene que ver con uno y pico.
¿Sabes la diferencia cuál es?
Estamos al doble igual.
No, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el etanol en Estados Unidos, por ejemplo, se produce a partir de gas, la parte energética.
Ajá.
En Uruguay a partir de biomasa. Y toda la obra que hay alrededor de la producción energética a partir de biomasa, no tiene absolutamente nada que ver con los costos que tiene fijos y operativos de la producción de energética entre gas y biomasa. O sea, yo los estoy invitando, obvio que yo...
Pero justificás entonces que valga el doble. Porque, de pero hecho, por más que bajaste
es que
los $2...
Digo, primero, no tengo ese dato preciso que están colocando ahí.
Bueno, ya nos dijiste que es incorrecto.
Yo quiero decir dos cosas. Es incorrecto el valor de 2.1.
Pues pero queda en 1.
Y lo que
algo.
Sí te digo, esto quiero ver si es un costo en función de la fabricación o el precio del etanol en la bolsa de Chicago. ¿Está bien? Así ya. El etanol en Estados Unidos, si lo que se quiere comparar es el etanol que puede valer...
Es litro de producción anual, ¿verdad?
¿Sabes cuánto vale el etanol en Estados Unidos? Puede estar valiendo, yo qué sé, 0.60 o 0.70. Uh-huh. Pero tiene subsidio agrícola, la materia prima, y subsidio en la parte industrial. Entonces, y en Uruguay, el etanol y el biodiesel se producen a partir de una ley de agrocombustibles que lo que plantea es que tienen que contemplarse los costos de producción.
¿Y por qué hay sobrantes ahora en la producción de bioetanol? ¿Por qué se consume menos? Porque hay una ley y todo, efectivamente es así, pero bueno, lo que
¿cómo
hoy...
se consume menos?
Sí.
¿Cuál es la pregunta concreta?
Eso,
no.
¿Por qué la se producción de la de bioetanol? Sí, yo sé que se esclava,
en
porcentaje, claro, entre 7, y se aspiraba, entonces ya se llegó a un 10%.
Y la idea es seguir avanzando en los porcentajes de mezcla.
Sí.
Se está trabajando con la flota del taxi en Montevideo para que los vehículos... Va a haber una parte que pasen a vehículos eléctricos y otra parte, la idea es que puedan tener vehículo flex o multiflex, que utilicen etanol. Es decir...
¿Te consta que ANCAP no considera la posibilidad de aumentar el porcentaje de bioetanol en las naftas?
Hoy, ahora, en este año, no. En este año va a ser un 10%, pero se está trabajando porque en Paraguay un 25%, en Brasil un 25%.
Pero ha trascendido eso, por eso te digo.
Te pongo un ejemplo, Daniel. En Paraguay, en Brasil, existen los vehículos flex.
Sí.
Un vehículo flex, para los oyentes, es un vehículo que utiliza 100% de etanol, por ejemplo, o una mezcla de nafta con etanol. Si mañana, porque eso puede ser, el Uruguay, que está ampliando su matriz productiva con energías renovables, no es impensable que podamos introducir, incorporar. Se va a hacer en la flota de taxi, estamos hablando. Pero ¿qué puede pasar si el Uruguay empieza a incorporar vehículos flex como están incorporando los países de la región? No tenemos etanol. Entonces, estos planes estratégicos...
¿Y esa eventualidad se puede dar?
Por supuesto. Por ejemplo, toda la energía que tenemos disponible ahora en el Uruguay, energía eléctrica, queda enormes posibilidades. Vehículos eléctricos, el transporte urbano capitalino que puede tener una parte que sea eléctrica. No estamos innovando, es lo que están haciendo los países de punta hoy en el mundo que han apostado a estas energías renovables. Entonces, decir que tenemos energía ahora, porque mirá que es increíble, ahora el problema en Uruguay es que tenemos más energía de la que necesitamos. Hace 10 años nos faltaba energía y teníamos que comprar energía de Argentina.
Es cierto, es verdad. Así ha pasado eso.
¿Qué problema bueno que tenemos? Esto nos está brindando posibilidades, por ejemplo. Vos fijate en el tema ambiental, que es un tema que a vos te preocupa.
No, eso estamos.
Vos fijate que hoy la producción de etanol y biodiesel del Uruguay está impactando positivamente menos en emisiones de gases.
Sí, lo que pasa es que ahora ya van todo el paquete que está fenómeno, lo que estás diciendo, que es el paquete hidrológico, el eólico, el solar, sí. Digo, en realidad todo está generando el todo, 100%.
Y los biocombustibles también.
Por supuesto.
Cada litro de nafta, claro, que se sustituye.
Pero te quiero decir, la incidencia que tenía antes, con respecto a antes, ahora ha descendido porque el entorno ecológico ha sido muy bueno, bueno, la producción de energía renovable.
Tiene que ver con todo esto.
Por
también.
Supuesto.
Por eso te digo, cuando se plantea que tenemos más etanol, no tenemos más etanol del que necesitamos.
Ok. Tenemos que cerrar, pero no puedo dejar de referirme al tema de la 10, de la agencia publicitaria, sí. ¿Verdad? Esta mañana, en otra emisora, Pablo Álvarez explicó lo sucedido con la pauta, con el tema, ¿verdad?, de Alur, en una charla que tuvo, y explicó ahí el vínculo contigo, Leonardo. Reconoció que la agencia de la que era socio trabajaba con Alur, y que cuando se separó para tomar la 10, Alur pasó para allí, pero negó que se diera por su vínculo con De León ese pase. ¿Lo conocías? ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco, claro. sí, lo conozco a Pablo Álvarez. Trabajaron dos empresas juntas en Alur, Albizu y DDB.
Sí, que era la que estaba él, ¿no?
Claro, uh-huh. Él era socio en esa empresa, y posteriormente, cuando la empresa esa definen ellos separarse, sigue trabajando con Albizu, la 10. Eso fue lo que ocurrió. Y después participó de un proceso licitatorio en ANCAP, público, con todas las garantías que hay en los procesos públicos licitatorios en el país.
Nadie puede hablar de amiguismo.
Y no. Jugó al fútbol.
Sí, eso estuve leyendo, que jugaba al fútbol. Eso sí estuve leyendo. ¿Vos jugás con él o contra él?
No, jugaba en el mismo equipo. Lo que pasa es que yo soy bastante mayor que él. Pero te quiero decir,
¿vos eras titular y eras suplente o qué?
Bueno, hablaremos de eso.
No te tenían esa de futbolero, ¿eh? Sí, ¿buen futbolero?
Jugué central.
Inferiores,
bueno, tercera.
Buena institución. Gran institución. Gran institución.
Pero esa es la situación. Es como que yo te conozco a vos. Vos podrías también haber participado laboralmente conmigo, y nadie puede pensar de que...
Vos decís que acá todo es limpio.
Hay un proceso licitatorio.
Sí, está claro, si ahí están los documentos.
El gerente jurídico de ANCAP lo presentó en la comisión investigadora. Sí, sí. Se explicó todo ese proceso. Lo que pasa que, si me permitís, Daniel, te quiero hacer un comentario sobre la investigadora. Yo creo que el herrerismo ha tomado esto, porque aquí hay, obviamente, que hay un ataque político a Sendic. Ese es un objetivo que tiene el herrerismo, que muy claro, a esta altura ya está explicitado. Pero creo que hay un problema mayor con respecto a todo esto que está ocurriendo, que es que el herrerismo está encontrando una oportunidad, porque la ha buscado en la historia de este país, de arremeter contra las empresas públicas del Uruguay y contra el Estado. O sea, el enorme daño que se está haciendo
bien,
acá, porque creo que hay que separarlos tanto.
Está perfecto.
Acá hay una comisión investigadora, que nosotros estamos convencidos que hay que trabajar, investigar, mostrar resultados a la ciudadanía de lo que se ha trabajado e investigado ahí, seriamente. Y no puedo hablar de que hay una parte importante de la oposición que lo está haciendo, y con esa seriedad. Ahora, pero hay que separar muy claro, acá no estamos discutiendo temas ideológicos. En esa comisión no se puede poner por delante.
Lo que te quería decir era eso. Vos que has trabajado efectivamente en Alur, que has estado allí en ANCAP, ¿no crees que realmente en los entes, y lo extiendo esto al tema de ANCAP, se ha creado una casta de gerentes realmente muy importante, con mucha permanencia, que pueda estar gestionando mal, al borde de las irregularidades, o en ellas mismas? Esto será determinación de la justicia y de la propia comisión. Bueno, ¿no te parece, de tu conocimiento personal?
Yo lo que
porque si no, también salís a la defensa corporativa.
No, yo no soy corporativo. Yo lo que te digo es, yo voy a hablar de lo que conozco. Yo conozco a Alur. Y te puedo decir, y eso no lo digo solo yo, el equipo gerencial que tiene Alur lo quisieran tener varias empresas privadas transnacionales del Uruguay. Y eso lo podés averiguar vos y Carlito Peláez cuando quieras. O sea, tienen un nivel técnico y de compromiso laboral y de compromiso estratégico en este marco de políticas energéticas, etcétera, etcétera, que estoy encantado de la vida de haber podido tener, que tuve la oportunidad de trabajar con ese equipo. Te puedo hablar de lo que conozco.
Claro, el resto no.
No voy a hacer un planteo corporativo, decir, no, el Estado está en una situación perfecta y que hay problemas de gestión, sí, y que las empresas públicas, que yo estoy convencido que son una herramienta extraordinaria,
de
motor de desarrollo del país, y que habrá que revisar gestión y habrá que revisar mando, etcétera, etcétera. Coincido 100% contigo.
Lo último, ya me están, nos obligan a salir como la murga. El Leonardo, evidentemente vas a negar de que la 10 haya participado en la promoción o la propaganda electoral de la lista de Raúl, de la 711.
No participó.
Okay, clarito.
Claro.
Muy bien, te agradezco.
Gracias a vos, como siempre, Daniel.
Bueno, me manda saludos a Raúl. Decís que ahora está complicado, no va a poder
tenés
venir.
Tenés que llamarlo.
Ya sé que tengo que llamarlo, pero ahora no, decís.
No, ¿sí? Llamalo.
Lo llamo.
Ya la otra vez me dijiste lo mismo.
Sí, lo que pasa que, bueno.
Buscá un momento y
voy a buscar, a ver si viene. Sí, lo voy a invitar. ¿Eh? Te agradezco que hayas estado.
Un abrazo, chao. Gracias.